que a lo mejor a Abril de 30, que fue la que publicó este libro, ya no le representaban tanto, pero digo, pues Abril de 23 también tenía un punto y tenía una razón para pensar esto. Entonces fue como también tratar de ser empática y comprensiva con las otras versiones de mí.
Feminismo.
Interseccional.
Trans incluyente.
Deconstrucción.
Friki.
Cultura pop.
Literatura.
¡Eso es normal!
Hola a todas, todes y todos, bienvenidos a la serie Fil de Fem Normal. Yo soy Merce Garcés.
Y yo soy Edna Montes.
Esta entrevista tuvimos la oportunidad de platicar con Abril Romero, que aparte de ser una gran amiga del podcast, es ensayista y niña de los 90, como nosotras.
Como ya les dijo Merce, Abril Romero es autora de Niñas de los 90. Es creadora de contenido digital, ha colaborado en distintos medios digitales, agencias de publicidad y blogs, e impartido distintos cursos de redacción digital. Tiene un título en psicología, pero casi no lo usa. Actualmente está en proceso de investigación para su segundo libro, del que nos va a contar mucho en la entrevista porque la obligamos, casi le hicimos manita de puerco. Y colecciona fotos de coches viejos y comparte la vida con un gato llamado Fósforo, del griego fósforos, que da luz, que está guapísimo. Y su más grande sueño es escribir una serie de adolescentes. En la descripción les vamos a dejar su Twitter, su Instagram y su blog para que puedan contactarla y leer todas las cosas maravillosas que hace y ver también esas fotos de autos viejos que les prometimos. Y sin tanto choro, pues las dejamos con la entrevista.
Muchas gracias, Abril, por dejarte entrevistar.
No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio.
Pues nos gusta empezar con la pregunta obvia para sacarla del camino. Abril Romero, ¿por qué decidiste escribir?
Pues fíjate que no fue tanto una decisión, fue algo que se atravesó en mi camino y que al final fue como, bueno, creo que esto se me da, entonces podría seguirme por allí, ¿no? Yo estudié psicología y en la Facultad de Psicología tienden mucho a evaluarte con ensayos, o sea, como que no, al menos en la facultad de la Universidad de Guadalajara, todo lo quieren resolver que presentando ensayos y así, ¿no? Entonces, como que empecé a escribir mucho y me di cuenta que tenía cierta facilidad para ello. Y eso lo noté más por contraste, ¿no? O sea, sí veía que era algo que mis compañeros sufrían mucho y era como, ay, pero ¿por qué? Eso está bien padre. Y ya conforme fui avanzando en la carrera y me fui dando cuenta que en algún momento tendría que trabajar, fue como, ay, chale, no quiero trabajar, si tengo que hacerlo, que sea de algo que me guste, ¿no? Que se me dé, que le encuentre como cierta pasión, cierta hasta facilidad. Entonces, como que ya estando en la carrera de psicología, dije, bueno, pues si he de trabajar, creo que de todas las cosas que podría hacer, escribir no me parece tan el peor de los escenarios. Y ya como que ahí se atravesó ese interés con esa facilidad y esa necesidad de trabajar y que me llevaron a decir, bueno, voy a escribir, es lo que hay.
Digo, está muy padre escuchar tu respuesta porque siempre, aunque pareciera una pregunta obvia, como que todo mundo tiene respuestas distintas, ¿no? Y es sí. Divertido eso. Y también, una de las cosas que me llama mucho la atención es esto que dices que en psicología las evalúan mucho con ensayos y que luego a ti te dio por justamente el ensayo y por tu blog. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a ser blogger cuando los bloggers eran una cosa nueva?
Sí, yo empecé con los blogs desde Blogspot, ¿no? Desde por allá del 2000, que será 2010 más o menos, por allá andaba. Y sí, justo creo que me di cuenta que creo que tuvo que ver con que siempre he sido una persona muy aturada en su propia mente, como que dando vueltas en loops, o sea, lo que ahorita le decimos sobrepensar siempre fue mi cardio. Entonces que en la carrera, al empezar a escribir ensayo, empecé a encontrar una salida argumentativa a mi propio pensamiento. O sea, como que esta herramienta del ensayo de poder elaborar y armar un pensamiento desde sus causas y de irlo desarrollando e ir argumentando contigo mismo y con otros autores, como que a mí me permitió desenmarañar a mi propia mente. Y dije, ah, pues si esto sirve para la escuela, como que también podría servir para mí misma, ¿no? Como para ver qué está ocurriendo en mi cabeza. Y se convirtió también en una forma de entenderme a mí misma y lo que me llevó también a que fuera una necesidad expresiva, ¿no? Porque es como, wow, al fin tengo un poco de claridad en esto. Entonces, como que las ideas ya empezaban a sentir como deseos de salir y de expresarse de otras maneras que no fuera solo rumiando en mi propia cabeza.
cuando pensamos en ensayo, crónicas, como que son géneros que creemos que son como muy alzados, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que en esta época mágica del internet, cuando los blogs eran como diarios, como que nos lo empezamos a vivir de otra forma o nos ayudó a expresar de otra forma, no necesariamente los que eran como diarios, ¿no? Porque también hubo un tiempo en donde mucha gente usaba su blog como diario, pero como tú dices, era una manera de entender el mundo o darle sentido a ciertos pensamientos, que de hecho me trae a mi siguiente pregunta, porque esto me da mucha risa que tú lo digas o que lo asimiles de esta manera, porque nosotras lo somos también. O sea, tú te llamas escritora de niños de los 90s. O sea, la época en la que tú viviste tu niñez y adolescencia es muy importante en tus escritos. Y entonces te quería preguntar, ajá, ¿por qué lo asumiste como una bandera? Porque pues, para muchos, o sea, no necesariamente presumimos que crecimos en los 90s porque nos hace sentir viejos. Porque resulta que los 90s fueron hace como 30 años. ¿Qué? ¿Fueron hace 10? Según yo.
Sí, ahora que lo dices así, tal vez ya no quiero usarlo como bandera, no lo había pensado de esa manera.
No, tú síguelo haciendo.
Pero realmente no lo planeé, o sea, no lo pensé como tal. O sea, toda la compilación de ensayos que se transformaron en niñas de los 90, en realidad fue algo que fui escribiendo en mi blog, y sí, en mi blog y en algunos otros espacios, en otros medios, pero en esencia en mi blog por un periodo como de 10 años. Entonces fui escribiendo cositas por aquí, por allá, y en el momento en el que me decidí a convertir todo esto en un solo libro, y que empecé a editar y a curar mi propio trabajo, me di cuenta que el hilo conductor era ese. O sea, que el hilo conductor era el yo como persona que creció en esa década donde sucedieron eventos muy particulares, que a lo mejor no son más particulares que los que han sucedido en otro momento de la historia, pero lo fueron para mí porque yo los viví en el momento en que era una niña y mi percepción era diferente. Entonces, como que me di cuenta que al final ese era el hilo conductor, no solo hacia mí, sino hacia también la gente que podría identificarse con lo que yo estaba planteando. Entonces, sí, no fue tanto como que yo lo decidiera. Al final, creo que el libro lo decidió por sí solo, ¿no? Cuando dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Yo pues creo que sí va de por ahí, o sea, lo que nos une en esta narrativa es que pues, fuimos niñas de esa década.
Y además, Niñas de los 90 tiene como un proceso muy particular, ahora que nos cuentas que son como 10 años de ensayos que fuiste publicando, y que al final encontraste el hilo conductor, que además, bueno, el ensayo es un género muy personal, y claro que el hilo conductor puede ser tú y no hay nada de malo en eso, o sea, como tu evolución de pensamiento, porque el género se presta a eso. Pero ¿cómo fue esta labor de editarte a ti misma, casi casi, ¿no? De ver tu evolución en esos 10 años escritos y decir, ok, ¿cómo los conjunto en un libro? ¿Qué dejo? ¿Qué quito? ¿Qué te dice eso de ti misma como autora, ¿no? Ver toda esa evolución tan larga.
Esencialmente lo que sentí fue cringe, o sea, fue mucho, mucho cringe de leer lo que había escrito al principio. De hecho, mi primer acercamiento al blog fue un blog que nunca voy a revelar cómo se llama, porque me encargué de matarlo de todos los espacios digitales, pero justo fue esa evolución, o sea, darme cuenta que mi primer intento de blog no me representaba ya, que parte de mi evolución era, digamos, darle vuelta a eso y empezar otra vez, ¿no? Entonces, como que ya de ahí fue soltar todo ese primer intento y ya retomar con lo que sobrevivió. Y sí, fue un proceso como de darme cuenta y de depurar muchísimo, de darme cuenta de qué de lo que había escrito ya no me representaba en absoluto. Porque creo que a muchas personas que escribimos nos pasa que cuando empiezas a escribir, o al menos a mí me pasó, fue mi proceso, pensaba mucho en qué podría pensar los lectores, ¿no? ¿Qué podría pensar la gente de mí cuando me leyera? Sobre todo porque escribo siempre en primera persona y escribo de forma personal. Y en esencia escribía pensando en qué iban a pensar mis papás, ¿no? Entonces, una vez que me liberé de ese lastre, como que me di cuenta que sí había cosas que en realidad no me representaban, sino que estaban muy, muy vedadas por ese filtro de qué pensaría mi familia. Entonces, pues ya, ese fue el primer filtro de voy a sacar esto porque en realidad no me representa a mí mismo. Y ya de ahí fue también decidir que ya no me representa como tal, pero sí representa parte del proceso que me ha llevado a ser la persona que quiere publicar esto hoy. O sea, como también no invalidar a la Abril de 23 años, que igual en ese momento pensaba o sentía ciertas cosas, que a lo mejor a Abril de 30, que fue la que publicó este libro, ya no le representaban tanto, pero digo, pues Abril de 23 también tenía un punto y tenía una razón para pensar esto. Entonces fue como también tratar de ser empática y comprensiva con las otras versiones de mí, y como que eso me ayudó mucho a curar, sobre todo el ejercicio de curar, porque ese fue algo que hice prácticamente yo sola. Lo que sí ya recurría a ayuda de un tercero fue a la parte de la edición, porque yo ya me curé y me edité, pero pues no podía confiar solo en mí. Entonces ya busqué a unas editoras profesionales que me ayudaran a hacer esa chamba, y ya después de que pasó por ellas y me regresaron un montón de notas, me aventé otros 6 meses de reescritura para ya tener una versión final.
Se me hace súper interesante cómo tuviste un proceso como muy consciente, porque la verdad es que muchos escritores no son así, y no solo me estoy refiriendo como a los vatos. O sea, obviamente tú ensayaste, tú creciste como escritora, llegó un punto en el que tú decidiste, ok, tengo este material que ya estaba publicado, por decirlo de algún modo, en un blog, pero tú decidiste cambiar el medio a un libro, o sea, cambiar el formato, imprimir y todo. ¿Por qué decidiste dar ese paso, o sea, de lo digital a algo un poco más analógico? ¿Y cuál fue tu experiencia en general? O sea, ¿lo disfrutaste? ¿Se te hizo súper difícil? ¿Lo volverías a hacer?
Pues creo que el principal como catalizador de llevarlo de un formato blog a un formato físico fue el negociar conmigo misma y el convencerme a mí misma de que en realidad sí era escritora. Porque lo que me sucedió es que al haber estudiado psicología, no me creían en muchos lados que yo podía escribir. O sea, como con qué licencia o con qué confianza me decía yo que era escritora, porque era algo que hacía, ¿no? Si no había otra forma de validarlo, ni que fuera yo hombre como para creer en mí misma nomás porque sí. Entonces, como que fue un proceso muy largo de entender que en realidad sí escribía, aunque no tuviera una licencia que me lo dijera, ¿no? Y eso, de hecho, esta como búsqueda de espacios para poder escribir fue lo que me llevó a crear mi blog, porque pues antes de tener un blog personal, toqué un montón de puertas en muchos medios, en muchos espacios, buscando un lugar donde pudieran publicarme, cosa que no sucedió. Entonces, llegó el momento en el que me enfadé un poco y dije, pues voy a hacer mi propio blog. Y ya, de ahí, quien quiera visitarme, pues está cool. Yo lo que quiero es que la gente me lea. Aquí va a estar gratis, va a estar con mi nombre. Y eso lo hice durante varios años, hasta que al final ya tuve como cierta audiencia que ya me visitaba mi blog porque quería escribir lo que yo escribía, ¿no? Entonces, como que ya de ahí fue decir, bueno, no me nombraba escritora, me nombraba bloguera. Entonces, fue como crearme este espacio digital y alimentarlo con los años y ya decir, bueno, tengo un universo narrativo digital propio. Y entonces, llegó el momento en que era, no sé, estaba tan allí y había crecido tanto que dije, ¿ahora qué hago con él? Y fue cuando dije, bueno, quizá ya sea momento de trasladarlo a otro lado. Y también empecé en este conflicto de, pero tengo que tocar puertas y tal. Y lo volví a hacer, o sea, toqué muchas puertas, yo iba a escrito a varios lados, a varias editoriales independientes, y al final ninguna puerta se abrió. Entonces, hubo un momento donde tuve este conflicto interno de decir, a lo mejor y nadie me quiere publicar porque no soy lo suficientemente buena. Y en ese caso, como que la publicación independiente me pareció una suerte de fracaso. Y después dije, pues no, o sea, a lo mejor y toca hacerlo como lo hice con mi blog, crear mi propio espacio, hacer mi propia edición, y eso me va a permitir también como justo tener cierto control sobre la obra. Y todo esto, pues me llevó a cambiar también mi propio mindset de, pues es que si eres escritora, o sea, y las escritoras publican libros, ¿no? Entonces fue como que de ahí me llevó a ese paso de decir soy bloguera a decir también soy escritora.
Sí, además es como muy punk retomar el medio y decir, ¿saben qué? Pues si no me abren ninguna puerta, yo me voy a hacer mi propia puerta, ¿no? Que también creo que es una de estas cosas buenas de nuestra generación de crecidos en los 90s, que ya tenemos estos medios de decir, ah, bueno, puedo yo tranquilamente autoeditarme, pero además ir derribando este mito, porque claro, antes existía esta idea de que si tú te autoeditabas, era más o menos lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor era porque no eras tan bueno, no, nadie te quería publicar, pero en realidad tiene más que ver con que los espacios de repente ya están muy acartonados, muy tomados por cierto tipo de manifestaciones artísticas, Y de repente tú dices, no, pues yo puedo hacer mi trabajo de calidad perfectamente, puedo buscar quién ilustre, quién me ayude a editar, hacer mi diseño de portada como a mí se me dé la gana sin que la editorial me diga, escoge entre A y B y los dos son horrendos. Entonces, se me hace chido que también tú te hayas atrevido a romper este esquema e irte por la autoedición y que además se agotó Niños de los 90s. Y todos los que no tenemos en físico estamos llorando de abril, ¿cuándo hay más? Pero también si quieres contarnos más como de el proceso de editarlo, venderlo y demás, como cómo te fue hacerlo tú por tu parte.
Pues la verdad es que ya en retrospectiva podría decir que lo disfruté mucho. O sea, creo que incluso lo disfruté mucho más que la parte de escribir el libro. O sea, como que la parte de escribir fue más tortuosa y más larga, o sea, así como les decía hace un momento, fueron como 10 años de estar escribiendo por aquí y por allá, y ya cuando decidí sentarme a organizarlo para transformarlo en un libro, fue un proceso un poco más corto, y por corto quiero decir como de 2 años. Entonces, primero, volverme a leer, que es la parte que les digo que me dio mucho cringe, editar, curar, y ya después llevarlo a estas editoras que me ayudan muchísimo, y me ayudaron también a entender cómo podría fortalecer la narrativa de lo que quería presentar. Y fue un proceso de autocorrección como de unos 6 meses. Pero una vez hecho esto, que ya dije, bueno, ya tengo los ensayos definitivos y tal, y que busqué a un ilustrador, a Javi Torres, que me ayudara como en la parte de cómo lo vamos a transformar en algo físico, fue muy divertida. La verdad es que esa parte la disfruté muchísimo, porque ahí hice una colaboración creativa con él muy linda, o sea, como que sí nos entendimos mucho creativamente, pero también estuvo muy, muy, no sé, fue muy disfrutable el tener la completa dirección de la obra, así de toda la dirección de arte y poder decir, ah, va, esta ilustración me encanta, podemos ponerle esto y esto y esto. Y hubo partes en las que Javi Torres me preguntaba cosas y yo era como, ah, está increíble, dejémoslo así. Pero en realidad me involucré muchísimo en todos los procesos. Y eso como que me gustó mucho, porque una parte de mí también es como muy creativa y tiene el sueño frustrado de haberse dedicado a la ilustración, al diseño. Entonces como que de ahí exploré mucho esa faceta y me encantó. Luego fue la parte de imprimirlo, que también fue buscar muchas, o sea, tocar muchas puertas, encontrar la edición que a mí me pareciera de la mejor calidad. Y la verdad es que la gente fue muy amable conmigo en el proceso, donde lo imprimí fueron muy amables y como que hasta les dio, no sé, yo sentí mucha empatía, como gusto de su parte, que fue una edición independiente, y la verdad es que me dieron muy buen precio, me dieron muy buen trato, y como que esa parte también me motivó mucho, y como pensando en que yo quería hacer una obra muy propia, y como con una identidad y estilo muy característico, también me animé a hacer mercancía que fuera acompañada al libro, y por mercancía, o sea, no fue algo que vendí en individual, que más bien regalaban la compra del libro, ¿no? Entonces mandé a imprimir postales, mandé a imprimir stickers, fue irme a meter al centro a buscar impresiones, encontrar mejor calidad, o sea, y fueron cosas que en realidad fue muy cansado, pero disfruté mucho, como cuidar todos los detalles de eso. Mandé a hacer un sellito para cuando yo enviaba los libros, cada libro iba en un sobre que llevaba su sello original de Niños de los 90. Entonces como que es un montón de detalles y de cuidados que muchas veces las ediciones en otro tipo de formatos de publicación no tienen, a menos de que sean inmensas, ¿no? A menos de que ya sea una editorial grandísima, como que pueden darse todos esos detalles, pero acá me permití hacerlo y fue muy divertido, ¿no? Y ya de ahí, pues, fue buscar los espacios de publicación y tal, y que creo que también, pese a que soy una persona introvertida, disfruté mucho las partes de las presentaciones del libro.
Eso que mencionas, que tuviste como el control creativo completo de tu obra, es como un lujo que no todo el mundo tiene, y se me hace como muy chido que hayas sido tan cuidadosa con todos los detalles y que pudiste a final de cuentas hacer y tener el libro que tú querías, ¿no? Para ti, ¿cómo fue la diferencia entre la recepción de blog y la recepción del libro? Porque mencionaste hace rato que pues ya tenías como cierto, como que construiste un público y una comunidad alrededor de tu blog. ¿Y cómo sientes que eso se tradujo a la hora de imprimir el libro? ¿O sientes que fue una experiencia completamente diferente que te trajo como vivencias súper chingonas?
Pues sí, 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 la verdad es que sí me trajo vivencias bien bonitas. Y creo que fueron experiencias no las podría interpretar como separadas, porque una permitió que la otra sucediera. O sea, al tener el blog, como que ya, yo no lo sabía y fue una sorpresa bastante bonita para mí, que en realidad sí había gente esperando el libro, o sea, como que ya tenía cierta audiencia, entonces no fue de presentarme de cero y decir, oigan, soy Abril, escribí esto, sino es gente de, ah, entonces esto que ya había leído se va a transformar en algo nuevo, como que ya había esta expectativa de la audiencia, y fue la verdad muy cool darme cuenta que sí había gente que quería leerme, y no solo que quería leerme, que estaba dispuesta a pagar por leerme. También creo que aquí quiero hacer una acotación importante, porque si bien el libro existe en físico y también existen algunas partes del libro regadas en el blog, existe un libro que es la versión de las niñas de los 90 en digital, y ese es absolutamente gratis. Primero sucedió esta versión digital que es gratuita, y ya después sucedió la versión física que es ilustrada. Entonces también para mí fue tratar de ofrecerle un diferenciador al público, ¿no? De a lo mejor y lo leíste en digital, pero si quiero que lo leas en físico, pues te voy a ofrecer algo más, ¿no? Y es donde ya metí los dibujitos, y los stickers y las postales, como tratar siempre de pensar en diferentes experiencias para la gente que pudiera interesarse en la obra. Y ya retomando la pregunta, la verdad es que sí, a mí me sorprendió muchísimo que hubiera tanta gente interesada. Yo mandé imprimir 300 ejemplares, porque me dio miedo imprimir 500. La verdad es que dije, ¿quién me los va a vender? O sea, yo digo, ¿quién me los va a comprar? Ni que tuviera tantos amigos, ¿no? Pero ya sobre la marcha, que se me acabaron los 300 y la gente me sigue, la fecha me sigue preguntando que cuándo, que si quedan ejemplares, tal. Digo, ay, pues sí, sí me hubiera animado a los 500, la verdad. Pero pues bueno, ya, en otra oportunidad, ¿sí?
Edna es una de esas personas. No, la verdad.
Sí, yo creo que es así de, ay, ¿cuándo?
¿Cuándo, Abril?
Sí, la verdad es, ahí sí creo que fue un tema de confianza, de no me tuve la confianza, y ahora digo, ay, sí, sí lo hubiera logrado, yo creo.
Pero independientemente de la confianza, o sea, a mí se me hace muy increíble, es que no sé qué palabra usar, pero se me hace como muy increíble de tu parte, o sea, tener un libro digital gratis. O sea, que a final de cuentas hace que la gente se acerque a tu trabajo, más todavía tienes el blog. Creo que te has diversificado bastante bien, Abril. Y creo que has sabido cómo mover tu libro, la verdad. Como que muchos le tenemos miedo a esto de, pues, a final de cuentas es enfrentarte a eso que dices, ¿no? Igual y no te tenías la confianza, pero creo que es un reto y es un... No sé, es como una experiencia que no todos se animan a hacer, y creo que como que tenerle confianza a tu trabajo como para lanzarte y decir, no solo lo voy a imprimir, sino que se los voy a regalar. O sea, eso se hace muy chido.
Sí, es que creo que la parte de hacerlo gratis también tuvo que ver con la esencia del proyecto, ¿no? O sea, en algún momento sí surgió como una necesidad expresiva, como unas ganas de compartirme, con más personas. Entonces fue como, pues, eso, o sea, que sea gratis, pues, al contrario, va a apoyar esta idea que ya tenía de querer compartirme. Y ya si quiero llevarlo también a un espacio donde se pueda vender, pues hay que replantearlo diferente, ¿no? Yo lo pienso mucho como en cómo va cambiando con los años nuestra relación con los objetos. Precisamente como gente de los 90, sabemos que antes comprabas un disco para poder escucharlo. Y ahora, pues, no, lo escuchas y si te gusta, tienes el deseo de tener un objeto, ¿no? Porque todavía tenemos relación con los objetos. Entonces, como que tienes que encontrarle el gusto a lo que estás consumiendo, por decirlo de alguna manera, para ya después querer tener un objeto que represente eso, ¿no? Entonces, como que también lo pensé mucho y por eso tuve especial cuidado en que fuera una edición bonita, porque quiero que sea un objeto bonito, o sea, algo que también te gustaría tener en tu casa.
Sí, que a final de cuentas también eso es un poco la lógica del libro, ¿no? Que... Hace ratito estaba viendo como un estudio de que cuando salió el Kindle todos creían que ya se iba a acabar el libro impreso para siempre, y ya van no sé cuántas generaciones de Kindle y no se ha acabado el libro impreso porque a veces uno quiere tener el objeto, ¿no? Y eso sí, soy de esas que a veces agarra un libro en digital así barato de, a ver, está bueno o no, y si me gusta mucho voy y me compro el impreso y lo subrayo. Y sí hay una dinámica particular de nuestra generación que vivió como lo último del mundo analógico más el mundo de super internet, a diferencia de las generaciones más jóvenes o de nuestros papás incluso, ¿no?
Sí, que justo lo que dices, desarrolla cierto cariño por el objeto y subrayar el libro y tenerlo en tus manitas y tenerlo en tu librero, como que ya le da un espacio en tu vida, no solo como en lo que consumes o lo que te entretienes, sino ya en tu vida física, en tu vida real.
Esto me gusta hacérselos, esta pregunta me gusta hacérselas de repente a la gente, porque digo, o sea, tú trataste con textos como que escribiste hace más de 10 años, los curaste, los corregiste y todo. ¿Qué le dirías al Abril que estaba empezando a escribir? ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué le dirías para que siga, para, no sé, para que le eche? O sea, ¿qué consejo le darías a esa Abril?
Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, porque justo tuve una conversación muy, muy en ese tema con mi terapeuta hace un par de semanas, porque justo antes de esta invitación para hablar del libro, yo estaba como muy en crisis, en cuestión creativa de, ay, el libro salió hace un par de años y ya no he escrito nada, entonces, si ya no estoy escribiendo, ¿con qué autoridad me llamo yo escritora, no? O sea, soy una escritora que no escribe, entonces como que empecé a tener esta sucesión de cuestionamientos y dije, no, lo que voy a hacer es hacer que Niños de los 90 no existió y ya voy a continuar con mi vida pensándolo como que fue un evento de mis 30 y ahí quedó y ya, ¿no? En el pasado, como borré mi primer blog y está sepultado, así va a quedar Niños de los 90. Y lo platiqué con mi psicóloga y sí me dijo pero ¿por qué le harías eso a tu yo de los 30? O sea, entiendo que tu yo ahorita de 34 esté en conflicto creativo, pero ¿por qué demeritas todo el trabajo, y no solo de ella, sino del que hiciste los últimos 10 años, ¿no? Ahora sí que ¿con qué autoridad tú vas y le tiras el trabajo a las demás? Entonces, como que esto me dio una percepción más compasiva de mí misma y de mi trabajo. Y creo que lo que le diría a mi versión más joven es que sea paciente y disfrute el proceso. Porque al final, a los 20, sentía yo como una enorme urgencia de realizar cosas y sentía que se me estaba acabando el tiempo y que si no lograba algo rápido ya estaba fracasando. Y como que a los 30 ya no siento esa urgencia y de repente me cuestiono duramente de, pues, no estás escribiendo, ¿qué estás haciendo de tu vida? Pero después digo, pero mi primer libro me tomó 10 años. O sea, seguro en 8 años al futuro ya tendré un segundo libro. Y tal vez menos porque ya conozco un poco mejor el proceso. Le diría eso, que disfrute más el proceso y que sea más paciente. O sea, mientras haya cierto trabajo constante, las cosas suceden. Y si disfrutas el proceso, suceden de forma más agradable.
Estoy de acuerdo contigo. Que esta, por cierto, es como crisis, como bien noventera, ¿eh? Por cierto, o sea, esto de que, oh no, ya tengo 30 y estoy fracasando porque no he logrado cumplir absolutamente todo, no soy astronauta como quería a los 5.
Sí. Así es. Sí, también creo que es más agudo esto en las mujeres, ¿no? Que luego tenemos criterios mucho más exigentes con nosotras mismas.
Realmente sí, creo que es una experiencia muy de mujer, como dice el meme. Así de los dos, que sí, ¿no? O sea, de repente para nosotras abrirnos un espacio, tenemos que hacer 3 veces lo que haría cualquier vato que confía en sí mismo, porque sí.
Uh-huh. 3 veces más y la mayoría de las veces cobrando menos, pero sí.
Pero además, como que, porque ciertamente a veces en todas las artes, pero centrándonos en escribir qué es lo que hacemos, como que siempre es un tanto ingrato tener este sentimiento de que la validación viene de afuera, no viene dentro de ti, ¿no? Entonces también te peleas por tú creértela, bueno, no creértela porque lo eres, pero ser, digamos, amable contigo y decir, sí, soy escritora, y aunque justo ahora no esté escribiendo, no esté publicando, no dejo de ser escritora por tener una sequía creativa o tener un periodo de estrés en el que no estoy soportando. También es algo de lo que creo que apenas empezamos a hablar, ¿no? Que antes era como esta idea de el genio solitario que lo hace todo solo y se sienta en su despacho y en 3 días sin comer escribió la gran novela de su generación. Entonces, sí, ir rompiendo con estos paradigmas también como que a nosotras nos cuesta y de repente por eso somos tan duras, ¿no? Porque es como, ¿por qué no estoy logrando ser el genio de mi generación?
Sí, totalmente. Y también algo que me ha ayudado mucho es al menos a no sufrir este periodo en el que no estoy escribiendo o no sufrir tanto. Es comprender también que somos seres que cambian constantemente, ¿no? Entonces, mi sueño de los 20 sí era ser escritora, pero ya no tengo 20, ya no tengo la urgencia ni el desbordamiento emocional y creativo que tenía en ese momento. Y también es válido cuestionarme de, ¿mi yo de 30 quiere seguir siendo escritora? Porque también me gusta mucho la carpintería y lo he pensado seriamente, o sea, me encantaría también darle un giro a mi vida. Entonces, como que también trato de ser flexible y no ver el ser escritora, o no verlo tan seguido, porque si me pasa, como un deber ser, como una imposición que yo misma me colé y con tanta fuerza que se llega a sentir como una opresión.
También va un poco de la mano de esta onda capitalista de, pues, si no estás produciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida, no?
Sí, justo.
Crisis es muy noventeras el día de hoy. Y no sé si ya vieron que ahí viene la moda Y2K de nuevo y estoy muy deprimida. Yo no puedo volver a usar pantalones a la cadera.
Ah, no va a pasar. O sea, yo ya esa moda ya no está pensada para mí. Yo ya soy muy feliz con que ya no existan ni los skinny ni los pantalones a la cadera.
Ya sé.
Ya, yo ya los pantalones anchos y que la gente joven ya haga lo que quiera. Ya esa moda ya no es para mí.
Ya sé. Pero creo que tienes razón en estarte constantemente evaluando de, bueno, mi sueño a los 20 será este, pero los sueños pueden cambiar o incluso como repensarse, ¿no? O sea, tú decías, pues tú querías ser escritora, pero ya eres escritora, ya tienes un libro, ese sueño evoluciona. Ahora sí, hablando de tu gran libro, yo sí te quería decir que cuando lo leí, o sea, una de las cosas que me impactó, no porque estuviera mal, sino porque no sé si yo podría, si me sentara a hacer algo parecido, es que eres muy honesta, Abril. Eres demasiado honesta en tus relatos, o sea, y me gusta. Y creo que eso también me hace cuestionarme a mí misma con mi relación con el género de ensayo y crónica. Porque digo, o sea, es que también puede ser esto. Puedes ser tú llegando a conclusiones de vida y como que mostrando así tu corazón completamente abierto, no para que te juzguen, sino para que digan, güey, es que sí, o sea, sí, así somos. Te quería preguntar, uno, no sé si la honestidad era una de tus objetivos con este trabajo o ni siquiera lo pensaste. Y dos, ¿cómo ha sido como esa recepción de que la gente, como yo, te diga, güey, es que sí?
Justo, yo lo sentí, o sea, mi relación con la escritura mejoró mucho, o sea, se sintió mucho más libre, mucho más amorosa en el momento en el que empecé a ser honesta, empecé a decir lo que sentía, ¿no? Al principio lo viví con mucho miedo y sobre todo miedo a que me juzgaran y también miedo a que a través de la escritura pudiera lastimar a gente que se pudiera sentir medianamente identificada, ¿no? Entonces también como, ¿no?, identificada, es decir, que tuvieran parte de mis relatos y que pudieran sentirse dañadas por ello. Entonces como que también fue calibrar un poco eso de ser honesta sin que la honestidad implicara ser cruel con otras personas, como que también que la honestidad me abarcara a mí, pero que tuviera también cuidado con la gente que me rodea y que a lo mejor no quiere exponerse como yo me expongo. Entonces, como que fue uno, calibrar eso. Y dos, perder el miedo a que me juzgaran. Y creo que al hacerlo, en realidad recibí un trato muy empático. La mayoría de la gente que le gusta el libro y que me habla acerca de ello, me lo dice desde ese espacio de me identifiqué. O sea, me sentí acompañada, me sentí entendida. Y creo que eso hace también que yo me sienta acompañada y entendida. Entonces, como que ya ver las cosas sin juicio y como desde la empatía, me ayudó un montón a hablar así desde el cora, ¿no? Y hubo un momento en el que una amiga muy cercana se enteró que uno de los ensayos que tengo en el libro, no les voy a decir cuál porque no quiero que pase con lo que le pasó a ella, es absolutamente ficticio. Y ella fue como, no mames que tu ex no te hizo eso. Y yo, no, güey, no tengo un ex que haga eso. Pero no mames, yo estaba enojadísima con ese güey, ¿por qué no me dijiste? Y yo así de, güey, pues soy escritora, los escritores a veces hacen ficción. O sea, perdóname por escribir ficción. Y para ella fue como un tremendo desengaño saber que yo no había vivido eso. Entonces, ya por eso no les digo que ensayo eso.
Sí que además también estas exploraciones dentro del ensayo también no siempre son 100% ciertas, ¿no? Pero la gente como que... En la escuela nos enseñaron que un ensayo es la tarea que entregas con 10 fuentes a pie de página citadas en, bueno, lo que era antes de APA, en ese entonces citábamos en APA, pero de pronto como que la gente no entiende que sí puede haber ensayo especulativo o un poquito más ficticio, o sea, como que sí creen que eso siempre tiene que ser un género 100% real, ¿no? Que también pasa mucho con la autoficción. De repente es como, hay cosas que es autoficción, hay cosas mías, pero hay cosas que son ficción, porque el nombre lo dice, pero la gente no.
Sí, no.
No siempre lo registra.
Yo lo sé, y, o sea, de todas formas siempre escribo en primera persona, haga lo que haga, la gente va a asumir que estoy hablando de mí, entonces pues ya, no importa que sea ficción o no, pues ya igual van a pensar que lo hice yo, o sea, que me pasó a mí.
Pero es que es como arma de doble filo, anyway, porque cuando escribes ficción siempre te preguntan, ¿a poco esto sí lo viviste tú? ¿Quién es esta persona? ¿Está en tu vida? ¿Cuál es? Entonces es como, no, ¿qué te importa? Yo sé que, digo, seguirás escribiendo y cuando sientas ese como pool otra vez te vas a volver a acercar. Te quería preguntar si tu blog sigue activo o si has cambiado de tema o de como dirección con eso. Te seré muy sincera, Abril, los escritores escribimos aunque no escribamos. Estar constantemente pensando en cosas, te expresas de alguna u otra manera. Dense una vuelta al Instagram de Abril, la verdad, aparte que es muy divertido. Te echas unos mini ensayos ahí mismo en tus captions. ¿Qué otro medio o que, de qué otra manera has logrado vivir la escritura para tú seguirte alimentando? Aunque tú creas que no estás escribiendo, te puedo asegurar que sí estás escribiendo.
Sí, la verdad es que sí. El blog ahí sigue existiendo y ese blog todavía mantiene la esencia de niñas de los 90, o sea, está en ese momento, no lo he movido porque no tengo claro hacia dónde quiero ir, entonces tampoco no lo he, digamos, alimentado más, pero también es gran mérito para mí no haberlo matado, porque luego me desespero y es como, ah, esto ya no está vivo, entonces está muerto, muerto, pero no, creo que lo mantengo porque es la esencia del libro, y hay cosas allí que todavía les tengo mucho cariño y que también me motivan a retomar la escritura en algún momento. Entonces, como que es, ¿verdad? Te preguntas si ese sigue existiendo, ahí anda todavía, está, hay muchos textos y pues todo lo que está allí es gratis, entonces pues si quieren visitarlo es abrilderomero.com. Y paralelo a esto, estoy más que viviendo en sí como la escritura como tal, me he replanteado mucho la forma de elaborar temas, o sea, porque sí tengo un ratote obsesionada con, sobre todo con el tema del amor, entonces tengo como un año leyendo, como que ha sido un llamado en mi vida de, empecé leyendo sobre deconstrucción del amor romántico, me seguí con poliamor, me seguí con el amor como concepto, entonces como que he estado, digamos que mi proceso de escritura ha sido más que otra cosa de investigación y lectura, como que he estado muy obsesionada con ese tema, tomando notas, no tengo claro hacia dónde lo voy a llevar como tal, pero creo que por allí ha estado mi lado de escritor activo. En un proceso de investigación y documentación. Y por otro lado, exploro también este lado de mi conexión con la creatividad desde mi lado nostálgico, que la verdad es algo que también atraviesa mucho a niñas de los 90. Y ese lado nostálgico me ha llevado a tener ya una enorme colección de fotos de coches viejos en Instagram, que es así como mi gran hobby, como que me ayuda también a explorar mucho de estos momentos en que parece que lo cotidiano quedó suspendido en el tiempo. Entonces, como que también es una forma en la que yo he explorado esta necesidad de expresar el cómo siento yo este lazo hacia el pasado.
Se me hace como muy interesante que nos cuentes esto de, estaba investigando sobre el amor y demás, porque siempre pareciera ser que hay como esta mente ensayística de se interesa de un gran tema y lo desmenuza desde todas las aristas y aunque todavía no sepas hacia dónde lo vas a llevar, es la obsesión del momento, ¿no? Es como este gran tema que hay que despedazar y analizar y ver hacia dónde lo vas a llevar y ahí está esa parte también escribiendo, como decía Merce, pero también, o sea, no quiero como presionar porque sé que a lo mejor no es tu momento de escribir ni de estar en ese momento de tu proceso creativo. ¿Has tenido como algunos asomos de qué te gustaría hacer con ese tema? ¿Todavía no? O si no nos quieres contar porque no lo quieres ventilar, todavía está bien.
No, la verdad es que creo que sí estaría bueno contarlo porque me motivaría más a empezarlo ya, porque sí, ya tengo un rato investigando, tomando notas. Y tal cual, lo sentí como un llamado. O sea, empecé a interesarme en el tema, y un libro me llevó a otro y a otro y a otro. Justo lo empecé a sentir así de, aquí hay un tema que en lo personal me ha atravesado, yo creo que a todos, el amor romántico a todos nos ha atravesado, pero un día me desperté y dije, wow, o sea, he pasado la mitad de mi vida en relaciones, como que tuve mi crisis de la mediana edad, y dije, la mitad de mi vida he estado en relaciones románticas, y como, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, como que de allí, esta sensación de saberme en una década específica como fue con niños de los 90, que me llevó a elaborar todo eso, me está pasando ahorita con el amor, o sea, esta sensación de saber que mi vida ha estado atravesada de todas las formas posibles por el amor romántico, como que también me ha marcado una directriz de qué quiero hacer con esto. Y justo todo se dio porque he estado pasando por un largo periodo de soltería en el que dije, no estoy viviendo el amor romántico, lo voy a investigar. O sea, ya lo viví de todas las formas prácticas, ahora quiero revisarlo de forma teórica, ¿no? Entonces, de ahí me llevó un tren de pensamiento de decir, bueno, es que el amor romántico implica esto y esto y esto, pero el amor, ¿en verdad qué implica? O sea, ¿qué es el amor, no? ¿Cómo podríamos esperar que nos amen de cierta manera si ni siquiera sabemos qué es el amor? O sea, si ni siquiera sabemos amar, si a lo mejor y nuestros padres tampoco supieron amar y todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que entendemos que es el amor, ¿no? Entonces, como que ahí ya me llevó a deshebrar la idea del amor en todas las formas, que es ahorita lo que me trae revoloteando en la cabeza. Y es más o menos de lo que quiero explorar en este segundo libro.
Que mira, es un tema que no, o sea, te va a dar como para mil cosas y nunca se va a terminar. O sea, bueno, lo que a mí me emociona de estarte escuchando es cuál va a ser tu postura, tu input, tu manera de expresarlo, compartir tu experiencia. Creo que al final de cuentas tienes una voz y un estilo ya como súper bien definido, que, o sea, yo sí quisiese poder leer algún día este libro de Abril Romero, Me enseña del amor. Porque sí se vería muy interesante, la verdad. ¿Te gustaría o tu objetivo es seguir en este mundo de la autopublicación o si quieres seguir tocando puertas? Porque aquí estamos muy conscientes del estado del mundo editorial y pues también hemos tenido fracasos y pues una que otra victoria, pero pues obviamente sabemos lo difícil que es forjarte estos espacios. O sea, ¿sí es algo que tú estás buscando o seguirías buscando o te sientes cómoda en la autopublicación? Que creo que no le damos el mérito y el lugar que deberíamos, porque la verdad es que es una muy buena opción para que haya una diversidad de voces en nuestros libreros.
Sí, la verdad es que yo me tardé en entenderlo. Me tardé en quitarle como este gran peso a tener una editorial y empezar a valorar mi trabajo a partir de sí mismo y no de una validación de un grupo editorial. Y entonces, como ya teniendo eso claro, la verdad es que ya no sueño, ya no ambiciono, ya no tengo este anhelo de estar publicada en una editorial, ni de estar en librerías, ni nada. O sea, la verdad es que me lo pasé tan bien con la autopublicación, que digo, súper, sí lo volvería a hacer, y más ahorita con la tranquilidad de que ya sé cómo es y de que ya sé qué podría hacer para incluso hacerlo mejor, ¿no? Mi intención es no reimprimir Niñas de los 90 hasta que tenga otro libro, ¿no? Como para que esta primera edición sea como bastante especial para quienes la obtuvieron. Que sea así como algo, pues ya casi como un objeto de colección. O sea, que sea algo como que pasó en el momento y quien alcanzó, ¿no? Y ya como que me gusta mantenerlo así en ese espacio. También porque no quisiera reimprimirlo y justo yo estancarme creativamente en Niñas de los 90, ¿no? Como que sí me gustaría explorar otros espacios antes de volverlo a imprimir.
Sí, que además, ahora que Mercedes y esto de la autoedición como forma de tener más diversidad en la literatura y tener otros espacios, otras voces, también creo que en general para nuestra generación es como, sobre todo para quienes hacen ensayo y son mujeres que hacen ensayo, es como una gran época para vivir, porque si bien es cierto que siempre ha habido mujeres ensayistas, de repente hubo muchas décadas en las que el canon y los señores las hicieron de lado y ahora ya tenemos todas estas voces que nos hablan de la experiencia de la mitad del mundo que existe y que durante tanto tiempo también fue silenciada, ¿no? No porque tú tengas que tomar la antorcha de todas ni ser ejemplo de nada, pero se me hace muy, muy gratificante que existan estos espacios, ¿no? Y que existan voces como la tuya y que sepamos que están ahí, ¿no? Que están haciendo su trabajo y que las podemos leer y que era esto que decías de niños de los 90, así de, ¡ay, me siento identificada! O sea, hay alguien que está ensayando sus experiencias de vida, pero que a la vez también pueden ser mis experiencias de vida, ¿no?
Sí, eso es lo que ha hecho también mucho más rica esta experiencia, ¿no? Creo que quizá autopublicarme en otro momento de la historia no hubiera sido como fue ahorita, pero ahorita, además de que hay gente como yo buscando sus propios espacios, hay gente como ustedes, ¿no? Dispuesta a escucharnos, a leernos, a darnos más espacio para que otras personas quieran acercarse a nuestro trabajo. Y en general hay personas muy dispuestas a leer y escuchar mujeres, ¿no? Y entonces creo que es un gran momento de la historia para animarnos a hacer esto.
¿Cómo te has sentido tú o cómo has vivido esta onda de como la comunidad de escritoras o has logrado forjar un grupo de escritores? Porque, bueno, muchas, como participamos en talleres y ese tipo de cosas, como que encontramos a nuestra gente, por decirlo de algún modo, ¿no? No sé, ¿cómo te ha tocado vivirlo desde no solo la autopublicación, sino como el ensayo? ¿Has logrado encontrar otras autoras? ¿Has logrado encontrar apoyo? O sea, esa parte de que la escritura no tiene que ser solitaria.
Creo que es algo que no he explorado y también creo que eso influyó en que considerara el camino de la autopublicación. En general creo que sí lo suelo pensar en solitario. O sea, sí tengo amigas que escriben y conozco gente que están en este espacio como de la difusión de la lectura y que luego me invitan a clubs y así, pero en realidad no siento pertenecer a una comunidad y tampoco yo creo haber hecho mucho para que eso sucediera. O sea, creo que entre que mi naturaleza es medio introvertida y luego como que sentí que en algún momento que era como un tanto mandatorio tener que buscar esos espacios para ser publicada, como que yo creo que por Aries dije, ay, no, sí, por mi propia naturaleza Aries, y a mí nadie me dice qué hacer, dije, ay, no, ya, ¿qué necesidad de andar buscando comunidad y de tocar puertas y tal? Ya lo voy a hacer a mi forma. Pero sí creo que es algo que me gustaría explorar, porque como dices, no tendría por qué ser un proceso en solitario. Y sí, sí tengo amigas que lo hacen y tal, pero yo como tal no me siento integrada en una comunidad. Y no creo que sea porque la comunidad no me haya aceptado, sino porque yo ni me acerqué. O sea, es como que solo no lo intenté. Y sí he recibido apoyo y me han echado la mano muchas amigas escritoras y en muchos espacios me han dado la bienvenida. Pero yo como tal no me he integrado en una comunidad y ahora me has hecho replantearme muchas cosas, Merce.
Hablando desde mi experiencia, o sea, esta onda de asumirte como escritora y creértela, o sea, yo he encontrado como esa confianza dentro de estos grupos, ¿no? Que te estén diciendo, no, es que sí escribes, es que sí lo haces, o sea, como ese apoyo moral, como que para mí ha sido muy importante y se lo deseo a todas, la verdad. Como que estás rompiendo un mito porque dentro de este mundo editorial, o sea, como que siempre nos quieren hacer creer que las cosas se hacen de alguna manera, ¿no? De que te tienes que ganar un premio, tienes que publicar tantos cuentos en tantas revistas, tienes que conocer a fulano X, y no es cierto. Creo que una de las cosas que admiro de ti es que lo has hecho muy a tu manera, y como has querido, y ha salido, y tiene la misma validez que si fuera un libro de una editorial convencional o comercial, por decirlo de algún modo. Y creo que eso también es muy importante de celebrar. Todas podemos ser escritoras a nuestra manera y el trabajo tiene el mismo valor. Y más si te estás comparando con un vato mediocre. La verdad.
Es que siempre inspira así leer a un vato mediocre y decir, si él está publicado, ¿por qué yo no podría?
Exacto.
Pero sí, entiendo tu punto de haberlo hecho de manera, pero sí creo que en general todas las experiencias de la vida pueden ser más ricas y pueden ser incluso más sencillas cuando las compartes. Entonces sí, creo que ahora me replanteo, pero ¿por qué tengo que hacer todo sola? O sea, ¿por qué no podría acercarme a un grupo de mujeres que además están pasando por experiencias similares?
Sí, y también creo que a veces esto de construir comunidad entre mujeres escritoras, arroparnos, también todavía nos cuesta trabajo, pues es mucha chamba y de construcción para todas las implicadas, ¿no? Porque además de que estamos peleando con este mundo hostil que nos dice, no, tú no puedes entrar a este club de Toby de los señores autores que publican en editoriales grandes, también está quitarnos como esta idea de, como que el patriarcado siempre nos enseña mucho esta idea de ¿hay lugar para una mujer y pelense? Cuando en realidad es como, no, no hay lugar para ti, patriarcado, lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre todas y sí hay lugar para todas, ¿no? Sí hay espacios y oportunidades para todas. Entonces también sí entiendo que de repente es una lucha acercarte a una comunidad y decir, ¡ay! Sí, ahorita suena todo bien bonito y bien utópico de cuando encuentras tu comunidad, pero en el inter también te llevas unos quemones de a lo mejor este no era el lugar indicado, ¿no?
Sí, justo, y la verdad es que sí, luego para mí que por una parte me cuesta mucho asumirme como escritora y que por otra soy introvertida, sí, es difícil como buscar tocar una puerta, aunque sea una puerta que se ve segura, ¿no? Como es esta de comunidad de mujeres escritoras.
Pues aquí vamos forjando nuestra comunidad, Abril. tenemos una pregunta para que vayas pensando en tus respuestas. Así, primero te lo explico. Nosotros tenemos un concepto que se llama panteón de escritoras o de autoras, que son las autoras que tú has leído a lo largo de tu vida, que te han ayudado a formarte y que han ayudado a impulsar tu escritura. Pueden estar vivas, pueden estar muertas, pueden ser de tu mismo género, pueden ser de ficción, no nos importa. Solo queremos saber cuál es tu panteón de autoras y a quién nos recomiendas que leamos.
Interesante. ¿Cómo tengo que responder muchas? O sea, como...
No, o sea, las que tú consideras importantes, las que te vengan a la mente. Igual no tienen que ser todas latinas.
Y tampoco es como pregunta académica. O sea, si tú dices, ay, no sé, yo leía las novelas de Corín Tellado por partes en La Vanidad, es porque me hacía sentir algo y es muy importante para mí, es completamente válido.
No, está bien, está bien. Nada más déjenme ir por el libro porque no me acuerdo del apellido de la morra. Una autora que sí me voló la cabeza cuando la empecé a leer, bueno, cuando la leí por primera vez, y de ahí siempre ha sido una experiencia de ¿qué es esto que estoy leyendo, por Dios? Es Samantha Schweblin. Seguro sí la conocen, argentina, cuentista. A mí me pareció así, me voló la mente de los espacios tan enrarecidos que crea y la complejidad que desarrolla. Es como que todo el tiempo te hace sentir extraño. Y a mí eso, en lo personal, me movió mucho porque yo no estaba acostumbrada a que la literatura me tratara así. O sea, como que me quedaba, la mayoría de las veces me quedaba claro qué estaba yo leyendo. Y acá todo el tiempo está raro, es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le entiendo? Pero al mismo tiempo sí, y me siento incómoda y perturbada. Entonces, como que sí, ese efecto que tuvo Samantha Schweblin, aún lo recuerdo mucho, y sí es una autora que sí faneo, ¿no? O sea, sí es alguien a quien le he ido a pedir firmas y le he ido a pedir fotos y así, y eso normalmente no me suele pasar, ¿no? Pero con ella sí sentí eso de, ¿qué extraño opera tu mente? O sea, necesito una firma tuya. Y la siguiente que les voy a comentar no es alguien en realidad que haya leído mucho, pero leí un libro suyo que me hizo replantearme muchísimas cosas. Se llama Brigitte Vasallo y el libro se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que podría parecer como que es un manifiesto del poliamor, pero en realidad es una deconstrucción del amor romántico, pero desde una crítica capitalista, antirracista. O sea, como que sí te hace comprender muchas, muchas cosas que están atravesadas en el tema del amor. Entonces, como que ese ha sido el último libro que he leído que me ha dejado de, wow, no entiendo nada del mundo. O sea, todo lo que he entendido lo he entendido mal y ya no sé qué hacer con esto, ¿no? Como que sí es alguien que me hizo replantearme profundamente la manera en la que yo me desenvolvía en el mundo.
Ah, ese maravilloso sentimiento. La verdad, sí, ay, qué chido que mencionaste a alguien que te ha ayudado en tu investigación para este nuevo proyecto, porque creo que cuando estamos en ese como, ay, ¿cómo se llama esto? Donde se meten los gusanos para hacerse mariposas.
¿Capullo?
Ajá. Es que yo digo que cuando empezamos como a obsesionarnos con un tema, los que somos creativos, es que estamos como que creando como un capullo creativo a nuestro alrededor y como que lo empezamos a permear hasta que estemos listos para salir y sacar lo necesario. Y creo que estás como en ese proceso de hacer tu capullo con mitos del amor romántico. Siento que en ese proceso del capullo es cuando se nos dan unas revelaciones bien cabronas que empiezan como a cambiarnos. Y, o sea, sí, se me hace chido que te hayas lanzado por el tema del amor, Abril. Te digo, va a estar interesante ver qué creas con eso.
A mí me intimida un poco porque es prácticamente algo de lo que en apariencia se ha dicho todo, ¿no? Entonces, como que ahí es, es la parte que me resulta intimidatoria, porque ¿qué se podría decir que no se haya dicho? Pero también estoy muy consciente de que tengo una sensibilidad, un estudio propio y un interés muy particular en esto, que creo que podría llevarme a una visión pues, más mía de cómo exponer este tema.
Sí, pues tarde el tiempo que tarde, ya estaremos ansiosas por leerlo.
Dios mediante, sí, yo la verdad tengo la esperanza puesta en eso, y sí es algo que no quiero soltar, sí es algo que ahí, sobre todo porque va a sonar muy, muy new age, muy pachamame, pero sí lo he sentido como un llamado, ¿no? O sea, de verdad una necesidad de saber más del tema.
Ay, muchas gracias, Abril, por dejarte molestar por nosotras. O sea, sí hemos visto el proyecto de Niños de los 90s como en diferentes facetas, y verlo en libros y recibir las invitaciones a tu presentación fue muy chido ver cómo creció ese proyecto y ver que sigues aquí en la trinchera de la escritura con nosotras ha sido como muy, muy cool. De verdad esperamos con ansias leer. O sea, no te estamos presionando, pero así.
Pero ya. No, tiene que presionarme, porque yo no sé.
Aquí no existe presión, nada más te estamos empujando un poquito. Sí, respetuosamente, como en el metro, en la hora llena.
No, respetuosamente, como tus fans. Ay, sí. Pues muchas gracias por venirnos a visitar un rato.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Porque la verdad es que sí me motiva a seguir escribiendo, ¿no? O sea, yo sé que la validación no debería venir de un exterior, pero el saber que ustedes me consideran escritora, me quieren dar un espacio, les gustó mi obra, también para mí es como, pues puede que sí sea escritora, puede que sí sea lo mío seguir escribiendo. Entonces, como que también ahí se siente un apapacho a mí y a mi trabajo.
Pues muchísimas gracias a Abril por acompañarnos en el podcast. Una de las razones por la que queríamos entrevistarla, es porque su trayectoria como escritora no es, entre comillas, convencional. Creo que una de las cosas que queríamos con esta serie Feel es mostrar las diferentes vertientes que tiene el mundo editorial, y la autopublicación es una de ellas que es igual de válida. Y creemos que, bueno, para empezar, Abril es súper honesta, como escucharon. Creo que a final de cuentas, el asumirse como escritoras, como sucede con todas nosotras, no es algo que nos tomamos muy a la ligera, y queremos también celebrar a todas aquellas que han forjado su camino a su manera y que han logrado crear sus espacios.
Sí, el hecho de que no siempre tengamos como la validación de los medios tradicionales no significa que seamos menos serias en nuestra escritura o que tengamos cosas menos importantes que decir. Entonces, pues nada, estamos muy agradecidas con Abril por dejarnos asomarnos un poquito a todo su quehacer como autora.
Y recuerden que toda la serie Feel la pueden encontrar en nuestra página, es femnormal.com, en todas las plataformas. Recuerden que pueden donarnos un café si les parece. Estamos muy agradecidos con todas las personas que han tornado al proyecto. Pues nos escuchamos para la próxima. Bye.
Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.